Continuaremos con nuestra serie Iglesia, ¿quién la necesita? Y el estudio de hoy lleva el título La Iglesia que Jesús atendería, parte 2. Oremos. Padre Santo, hemos preparado nuestros corazones para este día y para este estudio, esperando oír la palabra del cielo, la palabra de Dios, y que tu Espíritu Santo nos hable a nosotros a nivel de iglesia y también individualmente como miembros del cuerpo de Cristo. Padre, hoy diremos que queremos que tú lo logres para que nosotros podamos oír y aplicar a nuestras vidas y que nuestra mente esté abierta para oír lo que tú nos vas a decir, poner toda nuestra atención. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Una historia verdadera. El día 26 de enero, en Saxony, Alemania, un chofer de 23 años de edad iba muy recio manejando su automóvil y no pudo apreciar la curva a la que se acercó. Así que la curva se salió del camino, pasó varias propiedades y como estaba viajando en una parte alta, aterrizó su automóvil en el segundo piso de una iglesia. Así que sin quererlo y darse cuenta, se encontró en la iglesia. Esta historia nunca había sucedido antes. Así que este individuo es lo más cerca que se había encontrado en la iglesia en su vida. También oí la historia de tres iglesias que había en un pueblo, una presbiteriana, metodista y bautista. Estas tres iglesias en esa ciudad, incluyendo la ciudad, tenían una plaga. La ciudad había sido infestada de ardillas. Se reunían las diferentes organizaciones para ver qué hacer con este problema. Los presbiterianos sintieron que Dios había predestinado las ardillas para que estuviesen ahí, y decidieron vivir con ellas. Los metodistas decidieron tratar las ardillas en una forma humana, con el espíritu de Charlie Wesley, y humanamente capturarlas y moverlas al bosque para que estuvieran tranquilas. Fue lo que hicieron. Tres días más tarde, todas las ardillas estaban otra vez en su iglesia. Parece ser que los bautistas tenían la mejor idea y decidieron, en votación, y los miembros de su iglesia, bautizar aquellas ardillas y enviarlas al bosque. Y dice que no las volvieron a ver, solamente en el fin de semana de la Pascua y Navidad. Si ustedes conocen estas tres organizaciones, entonces se darán cuenta por qué hicieron esto y se sentirán más apreciarán más estas iglesias. Pero vamos a ver qué es lo que dice el estudio de hoy. El atender a la iglesia es opcional. Quizás el problema está con la iglesia misma. Y yo no me refiero a una iglesia en particular, sino que me refiero a todos nosotros en general, el pueblo de Dios. Quizás el problema es con la iglesia misma. Quizás nosotros hemos olvidado o en verdad nunca hemos estado en contacto con el propósito de nuestra existencia, con la pregunta, ¿por qué existimos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué es la visión de Dios para la iglesia? O en términos del título de este estudio de hoy, la iglesia que Jesús atendería. Vamos a ver las palabras del Señor mismo en el capítulo 17 de Juan. Son las palabras del Señor, es la oración más íntima y escrita acerca del Señor, acerca de la oración a su Padre. Esto fue momentos o horas antes de que Jesús fuese crucificado. Aquí Jesús nos está expresando lo que Jesús quiere para su iglesia. Número uno, la iglesia debe de ser un lugar que irradia el amor de Dios. Es lo número uno en la lista. Debe de ser cómo hacerlo famoso, declarar su nombre. Número dos, debe ser lugar que revela la verdad de Dios. Predicar su palabra y no sentirnos avergonzados del Evangelio. y que la iglesia enseñe la verdad a los asistentes semana tras semana. Es lo que vamos a ver esta semana. Vimos la semana pasada unas cualidades, hoy veremos otras más. Estas cualidades claramente nos dicen cómo debemos de portarnos con la gente que no está en la iglesia. Una cosa que tenemos que estar seguros, nunca debemos de llegar a un punto de que somos tan espirituales que no podemos participar con el mundo. Hemos sido acusados de esto a través de la historia. Hemos sido acusados que a la iglesia llegas a un nivel tan espiritual que no pueden participar del mundo o con el mundo. No. Oí de un hombre que estaba visitando la ciudad de Nueva York y al pasar por las banquetas vio el rótulo en una ventana y decía lavandería china. Él dijo, oh, no se me olvide, voy a traer mi ropa a esta lavandería. Al día siguiente apareció en aquella tienda con su ropa sucia y habló con el que atendía el mostrador y le dijo, yo quiero que me lave esta ropa y he oído que las lavanderías chinas son las mejores. Hacen el mejor trabajo que otras lavanderías. El hombre que estaba atendiendo ahí dijo, señor, esta no es lavandería china. Esta es una fábrica de rótulos. ¿Lo entienden? Les voy a dejar que entiendan un poco. Eso fue uno de los rótulos, de muchos rótulos que habían en aquella tienda. Este simplemente estaba en la ventana y este hombre se confundió, creía que era una lavandería china. Comparto esto con ustedes porque yo creo que hay veces que las iglesias envían mensajes equivocados con sus rótulos. Las gentes llegan a la iglesia y creen que lo que ven en los rótulos es lo que aquella iglesia practica, cuando es simplemente un rótulo. Pero lo que verdad ellos creen en la iglesia puede ser diferente. O no están equipados para instruir las almas y discipularlas. Entonces, vamos a ver las características de lo que la iglesia que tendría la iglesia que Jesús atendería. Número 3 es la iglesia que rescata a los enemigos de Dios. Cuando digo enemigos, no me refiero a los enemigos, sino a los que no creen. La Biblia dice los que están no están en amistad con Dios. Una de dos. ¿Son amigos de Dios o no? ¿Están con Él o a contra de Él? Y nosotros debemos de estar dispuestos a rescatar a todas estas personas. Vamos a leer capítulo 17 del Evangelio de Juan y verso 14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Verso 20 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que crean en, los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Está bien claro aquí que Jesús les estaba dando una comisión a sus discípulos. La comisión de evangelizar. Los envió, la palabra enviar es apostelo en el idioma original. Quiere decir apóstol, enviados a una misión. Aún dice, así como yo he venido a mi misión, ahora yo los envío a esta misión. Jesús anticipa que sus seguidores irán y harán obra de evangelista. Y con todo que tendrán, serán evangelistas, van a tener éxito. Verso 20 dice, también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Aclaro yo por todos mis amigos calvinistas, quiero que entiendan que Dios no solamente elige a la gente, sino también Dios pone los medios como la persona va a venir a su conocimiento. O sea, la palabra y testimonio de sus seguidores, ya sean evangelizando de uno a uno o por el testimonio de uno a un nivel masivo. O sea, las personas pueden venir al conocimiento de Jesús en montones. Jesús vino para rescatar gentes. Yo fui enviado al mundo. Verso dice, he completado la obra que tú me diste que hiciese cuando fui a la cruz. y luego fue al cielo y regresará. Nosotros hemos enviados al mundo, aquí vamos a ver por qué, Jesús trata de rescatar a los perdidos y nos usa para que logremos este objetivo. He aquí el punto grande que yo quiero aclarar. La iglesia no es un club donde las personas van a ser bendecidas individualmente. La iglesia no es para entretenernos como club, no es para hacerme sentir satisfecho y contento. Sí, eso debemos de experimentar, es cierto, pero no es un lugar donde debemos de venir con fin de ser bendecidos o sentirnos satisfechos, sino para prepararnos para ir a rescatar a los perdidos, las gentes que están perdidas. Muchos dicen que la iglesia es la única sociedad donde los beneficios son para los que no son miembros, o los miembros son los beneficiados son los que no son miembros. Recordamos cómo Jesús hablaba con sus seguidores y les dijo: levanten sus ojos y vean cómo los campos ya están blancos, listos para la siega. Es una afirmación que hizo el Señor Jesucristo. Vean, discípulos míos, vean en su derredor al mundo y a todas las generaciones y todos los tiempos, veamos que los campos están ya listos para la cosecha. Continuó diciéndoles, y el que cosecha, cosecha para vida eterna. Ahora, puede ser que a veces las iglesias o las organizaciones se satisfacen con ellos unos con otros, con todo lo que Jesús dijo, id a todo el mundo. En alguna forma, las personas han llegado a entender que Jesús dijo, vengan y reúnanse en la iglesia, sino que Jesús dijo, id a todo el mundo y predicar el evangelio. Sé que el evangelismo puede tomar lugar dentro del templo, en los hogares. Esto es solamente el principio. Necesitamos ir, salir, ser enviados y enviar a otros. Uno de los patrones más saludables que podemos ver es el patrón de que una persona es salva, sirve y es enviado. Yo he visto cómo muchas gentes vienen, aceptan al Señor Jesucristo. Veo cómo hacen la oración y reciben al Señor Jesucristo. Son salvos. Tan pronto como son salvos, buscan una forma de envolverse para servir. Y aún más, algunos desean ser enviados al campo misionero, establecer iglesias, dirigir algún grupo. Yo he visto que es un patrón muy saludable de que las gentes son salvos, sirven y son enviados. He estado leyendo un libro, no lo traigo conmigo, pero les voy a mencionar algo que leí en este libro, porque siempre que voy a preparar un estudio, busco libros que me pueden inspirar. Este libro es escrito por un hombre de 90 años. Apenas escribió un libro que se llama La Iglesia Viviente. Este hombre de 90 años afirma que históricamente la iglesia ha fallado precisamente en este punto de rescatar a los enemigos de Dios o evangelizar. Dice, históricamente hemos sufrido de una identidad falsa. Dice que la iglesia a veces viene a ser una de dos cosas. A, un club religioso, nuestro club donde venimos a, como miembros, venimos para cosechar, recibir beneficios de esta nuestra organización. Es un club religioso o un club secular, un club para beneficiar a sus miembros. Es una cristiandad equivocada lo que dice Studs. Nosotros dos falsas equivocadas es que venimos a ser un club secular acerca de reunirnos para mejorar nuestra comunidad, mejorar nuestra sociedad. Tratan de ayudar a la gente de su comunidad. Entonces, esta comunidad no es una comunidad cristiana, sino una comunidad secular, iglesia secular. Yo les aseguro que los dos metas se pueden lograr. Nuestra relación con Dios y glorificar a Dios. A la misma vez, podemos adecuadamente, en una forma maravillosa, servir nuestra comunidad. Pero lo que es vital, la forma primordial que la forma que podemos servir a nuestra comunidad es enseñarles el evangelio, el mensaje del evangelio, para que se vayan al cielo. Por favor, entendamos. Si a la gente la atendemos con comida y simplemente les ayudamos con sus problemas materiales, lo único que los hacemos sentir muy bien y van derechitos al infierno. No hay otra forma más fácil que yo lo pueda explicar. Entonces, de una forma más efectiva que podemos servir a nuestra comunidad, llevarlos, instruirlos para que vayan y llevárnoslos al cielo, eso es lo que escribió Jan Stad. Si todas las iglesias hubieran sido fieles a esto, hace mucho tiempo que toda la humanidad estuviera evangelizada. ¿Cómo o qué haremos para llevar a la gente a Dios? De acuerdo a Jesús, hay tres formas que podemos hacerlo para lograrlo. Instruyéndonos, creciendo en eso que hemos instruido, y luego salir al mundo a predicar, conocer nuestra posición, crecer, prepararnos y conocer el mundo. En primer lugar, tienes que entender quién eres tú y qué es lo que vas a confrontar. No le servirás a nadie. Primero, verso 16 de capítulo 17, ¿qué dijo Jesús? No son del mundo, se refiere a nosotros, sus seguidores, también sus discípulos. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y verso 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Juan 17, 18, esa es tu posición. Estás en el mundo, pero no eres del mundo. Entendamos claramente lo que Jesús está diciendo. La Biblia se refiere a el mundo, al cosmos, no quiere decir que se refiere o necesariamente a la gente, se refiere a un sistema que la gente cae, a un sistema de creencias y actividades de que es hostil hacia Dios y que este es una forma de que es controlada por el príncipe de este mundo, que es el diablo. Entonces, es el sistema mundano, la ideología que se opone a Dios y a Jesucristo. Jesús vino a rescatar este tipo de gente mundana. Y Jesús dijo, hoy los envío al mundo, con todo y que ustedes no son del mundo. Pero ustedes se tienen que separar de la ideología mundana para lograr esta tarea. ¿Por qué es que? Ya que estamos en este mundo, como creyentes no somos miembros de ese sistema. ¿Por qué es que estamos tan preocupados? Yo diría mejor, preocupados con los valores del mundo. Dwight Lyman Moody, un predicador de Chicago, hace como un siglo dijo, la iglesia le recordaba a un bombero que estaba frente a una casa que estaba bien cubierta de llamas, y este bombero, en lugar de estar atendiendo el problema de las llamas, estaba sacando retratos de aquella casa. Entonces yo diría, ¿qué estás haciendo? Esa casa se está quemando. Aquí hay pescados que se pueden freír. Dwight Lerman Moody dice que eso lo recordaba. Tenemos que entender nuestra posición. Número dos, tenemos que crecer en nuestra preparación. Por eso es que el verso 17 dice, Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Yo recuerdo claramente y vivamente, no pasó mucho tiempo después de que yo hice la oración para recibir a Cristo. Quizás fue por los años 1900, hace ya mucho tiempo. Yo me sentía como que yo ya no me sentía a gusto en el ambiente que yo antes vivía. Regresé a ese ambiente unos cuantos días después, me sentía incómodo. Yo ya no estaba satisfecho en aquellos elementos. Y recuerdo que me sentía muy incómodo, como un pescado que no estaba en el agua. Para mí, el poder estar y sentirme a gusto en aquella ambiente donde yo vivía, yo sentía prepararme, así como verso 17 dice, que debo de ser santificado con la palabra de verdad. Es como un astronauta. ¿Qué hace un astronauta cuando va a ir al espacio? No puede subirse a la nave y lanzarse al espacio. No, necesita un uniforme adecuado, un adecuado que tiene los elementos de la Tierra para sobrevivir, continuar vivo en aquel ambiente hostil donde va a estar en el espacio. O un buzo, cuando los buzos bajan a lo profundo del mar, necesitan lo que necesita un buzo para bajar, el equipo adecuado. Un uniforme bien que va a sostener la presión que va a estar cuando esté en lo profundo del mar. Nosotros, los cristianos, necesitamos estar equipados con el Espíritu Santo para poder confrontar esa presión que hay ahí en el mundo. Así que necesitamos entender, crecer y luego necesitamos salir. Así que con nuestro conocimiento y nuestro crecimiento nos debe de llevar al conocimiento, crecimiento y a actuar. Es algo triste cuando mucha gente no saben ni conocen quiénes son, no se preparan, ni saben a dónde ir. Conocen los 5 puntos de teología y no hacemos nada. Lo único que logramos es crecer, nos engordamos, pero necesitamos ejercitar lo que ya entendemos. Verso 18 de capítulo 17 de Juan, Jesús dijo, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo, o los he enviado al mundo. Yo he entendido las responsabilidades que los cristianos deben de tener para ir al mundo. Vamos a describirlos. 5 puntos. Una forma que responden los cristianos en el mundo es que se aíslan. Se separan, dicen, el mundo es maligno, yo no quiero participar del mundo, me voy a aislar, me encierro en mi casita con los míos. Ese es un movimiento monástico. Por eso es que muchas personas, también jóvenes, se encierran en los monasterios. Esto es equivocado. Número 2, aislarse, o sea, abrigarse. Tampoco no es una buena estrategia. Abrigarse. Esta es la creencia que dice, el mundo es muy malo, yo me tengo que proteger mi familia, moverlos y no llevarlos a ciertas instituciones, me encierro, me abrigo y a sus hijos les enseñan lo malo que está sucediendo allá afuera en el mundo. La respuesta número 3 es ser como vegetarianos. Llegan a un punto apático, saben bien, conocen la verdad del Evangelio, pero no tienen ninguna pasión para salir y compartirla con nadie más. No se preocupan por nadie, se sienten a gusto estar simplemente separados de la gente pecadora, según ellos. Dicen, bueno, a mí qué me importa el mundo, yo estoy satisfecho y tranquilo aquí. El punto número 4 es imitar, ser como el mundo. Hacer lo que hace la gente mundana, oír lo que ellos oyen, cantar lo que ellos cantan, ir a donde ellos van. Así que lo más peor es que se meten en la iglesia y quieren cambiar las costumbres de la iglesia. Dicen que no debemos de hablar de la sangre de Cristo, ni hablar de la resurrección de Cristo. Y así que se confunden ellos mismos y quieren confundir la iglesia. Esas estrategias no son buenas. La estrategia mejor es saber, conocer, crecer y salir al mundo, para predicar al mundo, para penetrarnos en el mundo, hacer efecto en el mundo, envolvernos con la gente del mundo para que cambien. He aquí este día. Somos la sal. Jesús nos llamó que éramos la sal. ¿Cuántos de ustedes creen que son sal? Más de ustedes necesitan estar de acuerdo porque Jesús dijo, ustedes son la sal del mundo. Qué hermoso es reunirnos y ser como un salero. Cuando tú levantas tu salero, lo sacudes y sale toda la sal, y la sal cambia el sabor de tu comida. Así, tú también. Cuando salemos de este templo, debemos de ser como sal para el mundo, para que el mundo entienda cuando oyen la buena noticia del Evangelio. Ustedes recuerdan una historia, no la vamos a leer, simplemente la voy a mencionar. Segunda de Reyes, capítulo 7. Ahí encontramos la historia de dos personajes, dos individuos que eran leprosos. Estos dos individuos eran leprosos. Estaban a la puerta de Samaria. Ustedes han leído esta historia. Estaban destinados a morir por la lepra y hambre, porque estaban fuera de la ciudad. Uno de los dos le dijo al otro, oye, ¿por qué estamos acá simplemente esperando que morir de hambre? Si regresamos a la ciudad, posiblemente nos maten, porque hay hambre, pero si nos quedamos aquí, vamos a morir como quiera, ya sea de lepra o de hambre, pero si vamos al campo de los enemigos y nos entregamos, a lo mejor comemos, a lo mejor nos aceptan y nos alimentan y viviremos un poquito más. Pero si por leprosos nos matan, ¿qué diferencia? Como que era, la lepra nos va a matar. Así que entraron al campo de los enemigos, al campamento, y estaba vacío el campamento. Todos habían huido, habían dejado la comida. Así que ellos llegaron, encontraron vestidos, se vistieron, encontraron comida, comieron, se satisfacieron. Uno de ellos dijo al otro, oye, lo que estamos haciendo aquí no está correcto. Este es el día de que debemos de llevar las buenas noticias a la ciudad, y aquí estamos nosotros, tú y yo, muy tranquilos y en silencio. Necesitamos regresar a nuestro pueblo y decirles a todos los que estábamos allí, hemos descubierto una gran cantidad de comida, así que ellos pueden venir, comer y también vivirán. Ahora yo les digo, señoras y señoras, señoras y señores, este es el día de las buenas noticias, no nos quedemos silencios. Vayamos y digamos a las gentes cómo pueden ir de la tierra al cielo. Es lo que Jesús nos dijo. Enseguida y finalmente, yo diría que la iglesia en que Jesús atendería es una que va a mostrar el amor de Dios. En el verso 20 del capítulo 17 de Juan, vemos que Jesús dijo, mas no ruego solamente por estos, son sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Jesús está orando por ti y por mí. Jesús oró por ti y por mí, ¡qué hermoso! ¡Llénate, gózate! Porque Jesús oró por nosotros, ¡qué hermoso! Verso 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de que el mundo fuese. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Oh, esto es un mensaje inmenso. Jesús oró para que nosotros estuviéramos unidos en comunión con el Padre, basados en el amor de Dios. Veamos que Jesús tres veces se refiere aquí. Dios, como decir, Padre, esto es bien importante. Nosotros que lo estamos leyendo entendemos que esto es bien importante. Tenemos que hacerlo. Jesús cuatro veces menciona que debemos de estar en comunión. ¿Cómo es que podríamos predicar el Evangelio y hablar del amor de Dios, al menos que podamos mostrar ese amor hacia los demás, entre nosotros y a los demás? Es lo que Jesús quiere que aprendamos. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice unidad? Entiéndanme. ¿Qué es lo que Jesús no quiere decir? no habla de una unanimidad, de que todos vamos a estar de acuerdo en todos, y que todos nos vamos a reunir, y que todos los cristianos y todos los creyentes, que todos vamos a estar unidos de manos cantando Kumbaya. No puede estar diciendo esto. No se lo quiten de la mente. Quítense de la mente, porque no vamos a estar todos de acuerdo en todo. Esto no quiere decir que todos vamos a vestir igual, que vamos a hablar de la misma forma, que todos vamos a leer la misma Biblia, la edición del Rey Jaime. La Biblia habla de unidad. También vamos a ver inconformidades o algunas pequeñas diferencias. Cuando tú ves una familia de diferentes, con varios hermanos, no todos están de acuerdo. Uno quizás puede ser que hable mucho, otro quizás sea muy callado. Algunos dirán, yo quisiera tener niños así como ese, callados. Yo no tengo niños callados. Uno puede ser que sea muy madrugador, otro quizás duerma tarde. Somos diferentes. Aún así, en la familia de Dios, no todos vamos a estar de acuerdo en todo. Y eso está bien. Los discípulos no todos estaban de acuerdo. Pedro y Pablo no estaban de acuerdo en todo. En Galatas, Bernabé no estaba de acuerdo en todas las cosas. Aún así podemos ver que eran hermanos en Cristo. Así nosotros, algunos cristianos, son primilenarios. Yo soy uno de ellos. Otros son todos milenial. Yo oro por ellos todo el tiempo. Pero son mis hermanos en Cristo y hermanas en Cristo. Algunos son pretribulaciones en su escatología. A otros creen que van a pasar por la tribulación. Algunos en su adoración son diferentes. En su alabanza son diferentes. A algunos les gustan el órgano solamente. Otros tienen guitarras. Otros tienen tambores. Y estoy contento con eso. Me estoy contento porque las iglesias son variables o varían en su modo de alabar. Pero cuando venimos a tratar de la unidad, hay ciertas cosas en que tenemos que estar de acuerdo. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Verso 8 del capítulo 17 dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Verso 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Todo lo mío es tuyo y lo mío tuyo, y he sido glorificado en ellos. Verso 11. Y ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Tú eres cristiano como otro cristiano. ¿Tú crees que Dios envió a Cristo al mundo y que vino a ser sacrificado en la cruz por ti y por mí? Yo creo en eso. ¿Tú crees que el único salvador del mundo es Jesucristo? Yo lo creo también. Estamos unidos en la persona y la obra de Jesucristo, porque eso es esencial. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Si es Dios en carne humana y pagó por todos nuestros pecados, todo es esencial para la salvación. Pero hay ciertas cosas que no son esenciales. ¿Qué tipo de Biblia lees? O si eres bautizado, ¿qué forma? Eso no es esencial. Hablar en lenguas no es esencial. Dice que el rapto viene o no, eso no es esencial. Muchos dicen, eso es esencial. Yo te digo, no es esencial. Hablaremos contigo después de este estudio. Esos no son esenciales. Lo que dijo Agustín y es esencial, lo esencial en la unidad y lo que no es en esencial, pero en todas las cosas, lo esencial es el amor con que nos tratemos los unos con los otros. ¿Por qué es que Jesús mencionó esto 4 veces? El verso 21 nos dice por qué. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Entiendan esto. Verso 21 dice, para que todos sean uno, como tú o yo, Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Busquen lo esencial y no hagan división con lo que no es esencial. Los problemas que encontramos en nuestras iglesias o en el Evangelio es el testimonio. Entendamos que Dios invisible. Si tú te vas a aferrar en ciertas enseñanzas, vas a dividir el pueblo de Dios. Muchos se preocupan mucho en comprobar cómo Dios existe o no existe. ¿Cómo van ellos a comprobar y convencerse que Dios existe? Cuando vean cómo te comportas. Cuando vean el amor de Dios, van a ver al Dios invisible en ti. 1 Juan nos dice, Primera de Juan 4:12 dice que nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Este es el amor de Cristo. Cuando la iglesia de Cristo, Jesucristo en su cuerpo físico, subió al cielo y ya no podemos verlo, por los últimos 2 años no lo podemos ver. La única forma en que Jesús va a ser visible, la gente, el mundo lo va a ver, es la forma en que tú te conduces en este mundo. La realidad del mensaje de Cristo la van a ver cuando vean cómo nos vemos nosotros, cómo nos unimos. Ahora vamos a ver el otro lado de la moneda. ¿Cómo es que vamos a poder presentar a Cristo si nos ven que no estamos unidos? ¿Qué va a pensar el mundo cuando ve que las iglesias discuten unos con otros simplemente por qué tipo de bancas va a haber en el templo, qué tipo de flores va a haber en el templo, cómo se debe de pintar el templo? Jan Stott escribió acerca de esto, dice, no podemos proclamar el evangelio o el amor de Cristo si no exponemos una vida íntegra y amar con integridad los unos con los otros. La causa del amor de Cristo es que no vean en nosotros celos, contiendas, preocupándonos por nuestras propias, por nuestro propio seguridad. Lo que quieres es que el mundo vea el mensaje de Cristo, cómo lo proclamas, aún sin abrir tu boca. Cuando yo estaba estudiando aquí este mensaje, yo quiero que ustedes entiendan, antes que yo predique este estudio, yo primero me predico a mí mismo. Yo oro, no una sola vez, sino quiero que Dios me renueve, que Dios me transforme en amor continuamente para que el pueblo de Dios pueda ver, sentir el amor de Jesús. ¿Por qué es que oro de esta manera? Es muy fácil irte a predicar sin tener amor. En algunos sermones atrás yo les prediqué, les hablé de esto. Porque muchas veces la persona se olvida del amor de Dios. ¿Por qué? Porque lo vemos en nuestro alrededor. En todo el mundo se ve la falta de amor. Como ministro estamos siempre tratando, oyendo de los problemas de las personas. Y si no te tienes cuidado, para que al menos pienses, estás también hablando de esos problemas. Los problemas que la gente te trae. Número 2. De ese amor que debemos de irradiar, debemos de hablar de ese amor de Dios cuando vas a la cafetería, a la lavandería, al supermercado, cuando conversas con las personas que tú no conoces, debes de mostrarles y hablarles, mostrarles el amor de Cristo y hablarles del amor de Dios. ¿Qué es la iglesia que Jesús veía? La iglesia que él dijo que iba a fundar y fundó. La iglesia que va a irradiar la gloria de Dios. Número dos, que revele la enseñanza. La iglesia que rescate a los perdidos. La iglesia que se reúne para predicar y mostrar el amor de Dios. Oí la historia de un niño que estaba en oración por la tarde, después que había atendido el domingo a su iglesia. Se inclinó y dijo, oh Dios mío, Señor, tuvimos un tiempo tan sabroso hoy en la iglesia, ¿cómo me gustaría que tú hubieras estado ahí? ¡Qué oración tan horrible! De que este niño cree que él estaba en la iglesia y Jesús no estaba en la iglesia. Por un momento debemos de enfocar, poner nuestro enfoque no tanto en la organización, sino que vamos a enfocar en nosotros mismos. Veamos nuestra propia vida. ¿Por qué, cómo y para qué vives? ¿Qué es tu meta? ¿Qué es lo que quieres lograr en esta vida? Primero, pregúntate, ¿has sido tú rescatado? ¿Estás en el plan de Dios? ¿Crees tú que has sido rescatado? Y si no, ¿estás seguro que has sido rescatado por Jesucristo? Haz algo hoy mismo, en este momento. Cambia de actitud. Piensa que eres pecador. Arrepiéntete. Busca a Cristo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por ese amor que nos has dado. Te pedimos en el nombre de Jesús que seamos pueblo, que no solamente te deseemos a ti, sino que sea nuestro deseo equiparnos, educarnos, crecer en tu sabiduría. Señor, estamos tan agradecidos de que somos la familia y somos el cuerpo de Cristo. Señor, estamos agradecidos porque sentimos tu amor. Sentimos que tú nos amas, sentimos y vemos que nos ayudas en nuestro crecimiento. Y Padre, estamos convencidos que como familia nos estás alimentando y sabemos quién es Cristo. Padre, te damos gracias por esto y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo decimos amén, amén, amén y amén.